En la línea telefónica tengo al señor Juan Méndez, relator de las Naciones Unidas en materia de tortura. Le agradezco mucho, señor Méndez, que aceptara esta invitación para esta entrevista. Y primero que nada le pregunto, ¿cómo surge la invitación para que usted vaya a México a estudiar la situación de la tortura en ese país?
Bueno, México es uno de los países que, como miembros del Consejo de Derechos Humanos, han extendido invitaciones a todos los procedimientos especiales. Y antes de mi viaje había recibido al relator para ejecuciones sumarias, al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, al relator para libertad de expresión. Así que México tiene un excelente récord en el sentido de invitar a los procedimientos especiales. Y en mi caso, además de invitarme, yo pedí que se adelantara la visita y ellos estuvieron de acuerdo, lo cual dice mucho sobre la apertura que tienen a estos procedimientos. Y de hecho, aunque mis misiones son un poco complicadas porque tengo que ir a muchos lugares de detención y tengo que ir de improviso, sin aviso previo, aún así, en todos los casos, prácticamente sin excepción, el gobierno de México respetó los términos de referencia de mi misión y me proporcionó una gran apertura y flexibilidad en mi misión, lo cual la facilitó grandemente, por supuesto.
¿En qué puntos de la República Mexicana estuvo usted?
Bueno, estuve en el Distrito Federal y en el Estado de México y también estuve en el Estado de Nayarit, en Baja California, en Nuevo León y en Chiapas.
En su evaluación general de la situación, usted habló de tortura generalizada. ¿Por qué especialmente esta palabra, este término?
Bueno, yo la elegí con mucho cuidado porque no quiero decir que la tortura sea sistemática ni que sea una política de Estado. Más bien creo que es una especie de situación endémica que el Estado obviamente tiene obligación de corregir, pero no quise de ninguna manera decir que es una conducta dictada desde las más altas esferas del Estado. Creo que es más bien una especie de práctica permanente. Y dije generalizada porque tuvimos testimonios de todo tipo de personas que han sido víctimas y también que han sido torturadas por distintos cuerpos de investigación y de detención, como policías municipales, las policías estatales, la policía federal, el ejército, la marina, cualquier corporación que tiene como objetivo detener e investigar delitos, inclusive los llamados policías ministeriales, que son los investigadores de delito por el Ministerio Público. Y en todos los casos la práctica era muy parecida, ¿no? Son golpes, algunos muy serios, uso de chicharra o electricidad, una especie de waterboarding o asfixia húmeda, en fin, y también el submarino seco con una bolsa en la cabeza. Pero también es cierto que en todos los casos, o en casi todos los casos, esto ocurría en las primeras horas, 10 horas, 18 horas, a lo mejor 24 horas, mientras la detención es más o menos clandestina. Pero una vez que las personas son puestas a disposición de la justicia, es raro que la vuelvan a torturar. En algunos casos ha ocurrido, pero en general no. Y por eso pienso yo que el adjetivo generalizado es lo que más se acerca a lo que quise decir, ¿no? Porque no hay ninguna corporación que torture más que otras, no hay ninguna corporación que se salve de esta metodología y en todos los casos es más o menos los métodos de tortura son iguales.
¿Por qué torturan estas autoridades en México? ¿Es por cumplir órdenes, por falta de capacitación, porque hay espacios de impunidad? ¿Por qué
Bueno,
usted?
yo creo que ese tercer factor es el más importante, ¿no? La impunidad. Yo no creo que obedezcan órdenes, no creo que nadie les diga vayan y torturen. Pero hay como una práctica de obtener confesiones y resolver casos, por ejemplo, entre comillas, resolverlos, por supuesto, mediante la coerción y una coerción bastante brutal. Ellos buscan, por un lado, confesiones, por supuesto, les hacen firmar confesiones, pero aun si no firman confesiones, porque algunos se resisten, lo que quieren es saber dónde están las armas, dónde están las drogas, dónde está quiénes son sus cómplices, así de, es decir, declaraciones obtenidas bajo coerción que pueden ser contra ellos mismos o contra otros. En ese sentido, digamos, es posible que durante la campaña contra el crimen organizado, que tuvo su punto más alto hace un par de años, la tortura haya sido un poco más generalizada todavía de lo que es ahora, pero lamentablemente las denuncias han bajado de número. Pero no está claro que la práctica se haya eliminado de ninguna manera.
¿Hay algún grupo especial de la población mexicana que sufra casos de tortura, por ejemplo, indígenas u opositores?
Yo diría que en general los pobres, ¿no? Y por supuesto, cuanto más vulnerable es el grupo humano, más grave es la tortura y menos defensas hay contra ella. Ciertamente los grupos indígenas, los migrantes más bien son víctimas de grupos delincuenciales, no tanto de la policía migratoria. La policía migratoria a veces aparenta estar en colusión con algunos grupos, pero en general las detenciones migratorias no son tan brutales como las que mencioné antes. Pero tanto en los lugares donde se lucha contra el crimen organizado, pero también contra otras formas de crimen, especialmente los crímenes serios, ¿no? No quiero decir que torturen a alguien por robar gallinas, por ejemplo, pero los crímenes serios son el 90% de lo que se persigue en México hoy, en cualquier estado, en cualquier ciudad, en cualquier región. Y en algunos son crímenes serios, por ejemplo, robo con armas o homicidios, otros son crímenes serios, pero relacionados con el crimen organizado. Yo creo que cuando son relacionados con el crimen organizado hay una tendencia a que sea un poco más brutal la coerción, pero en realidad también en cualquier otro crimen serio la metodología es más o menos la misma.
¿Qué mecanismos hacen falta en el sistema jurídico mexicano para prevenir a largo plazo, eliminar también por completo los casos de tortura?
Bueno, desde el punto de vista normativo, México tiene muy buenas protecciones legales. Por ejemplo, la persona detenida tiene que ser puesta inmediatamente a disposición de las autoridades. Pero el problema es que los mecanismos no funcionan bien, porque si la ponen a disposición del Ministerio Público, digamos unas 10 horas después de ser detenida, que es el promedio más o menos que nosotros escuchamos, el Ministerio Público no se ocupa de averiguar qué pasó en esas 10 horas, no averigua por qué está toda lastimada la persona, no hace una investigación del crimen de tortura que pueda considerarse seria en ningún sentido. Y el problema también es que bajo la ley, especialmente la ley que se aplica al crimen organizado, en realidad pueden pasar unos 6 días antes de que esta persona vea al juez. Y entonces, en ese contexto, aunque esos 6 días se pasan en detención regularizada y legal a disposición del Ministerio Público, para cuando llega a ver a un juez es muy difícil que se pueda probar la tortura, y además tampoco hay mucho esfuerzo por probarla. Y cuando las personas denuncian la tortura no se hace una investigación seria y no, más bien se pone la carga de la prueba de que ha sido torturada en la misma persona y está en las peores condiciones para probarlo porque está detenido y no tiene acceso a médicos que puedan establecer que la tortura ha ocurrido, etcétera. Y también creo que una gran deficiencia que hay es que es en la defensa pública, porque una mayoría, pero muy, muy pronunciada, usted va a andar cerca del 90% de esta gente, no tiene defensores privados al principio. Y el defensor público supuestamente debería estar presente desde los primeros momentos, pero en la práctica aparece recién cuando la persona aparece ante un juez, que, como digo, en algunos casos llega a ser como 6 días después. En crímenes del fuero común, 4 días después. Y en crímenes de crimen organizado, que son federales, son 6 días después. Pero en ambos casos, en la mayoría de los casos de los testimonios que nosotros recibimos, la persona ni siquiera sabe que está en presencia de un defensor. Cree que está en presencia de otro oficial del Ministerio Público o de otro funcionario judicial, y porque los defensores públicos no lo entrevistan separadamente, no le dan consejos jurídicos serios, no insisten en que sea investigada la tortura. Entonces yo creo que ahí una gran deficiencia En la implementación, no en la ley, pero sí en la implementación, es el tema de los defensores públicos.
México cuenta con un sistema robusto de protección a los derechos humanos, con una Comisión Nacional y decenas de comisiones estatales dedicadas a vigilar tanto al gobierno federal como a los gobiernos locales. ¿Son eficientes estos organismos, dado que no se ha podido erradicar el fenómeno de la tortura en México?
Bueno, yo creo que son bastante eficientes en general, pero hay que recordar que esta especie de ombudsman, tanto federal como estatales, en realidad protegen todos los derechos de la persona humana, desde los derechos económicos y sociales a los derechos de libertad de expresión y de asamblea, con lo cual la protección contra la tortura es una de muchas cosas que tienen que hacer. Y aunque tienen importantes recursos, realmente no están en condiciones de resolver todos los problemas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado algunas veces muy eficientemente, muy elocuentemente, pero ni la Comisión Nacional ni las comisiones estatales pueden producir informes vinculantes. Entonces, dirigen sus recomendaciones a ciertas autoridades policiales o del Ministerio Público o militares incluso, y esas autoridades no tienen obligación de cumplirla. A veces dicen, sí, vamos a cumplir, pero es muy difícil ver si los cumplen o no. Y en el tema de la tortura, más específicamente, la Comisión Nacional y la del DF son las únicas que parece que tienen un buen sistema de medicina forense para probar la tortura, pero los recursos son tan escasos que aparecen meses después, ¿no? Cuando son llamados a intervenir en un caso, y en ese sentido no es muy eficiente, por supuesto, hacer un examen médico forense para ver si hubo tortura cuando ya han pasado 6 meses o 1 año de que se produjo, ¿no?
Usted vivió en carne propia los abusos a los derechos humanos por parte de la dictadura militar en Argentina. Con esta referencia, ¿cuáles diría usted que son los principales desafíos de América Latina hoy en general en cuanto al respeto de los derechos humanos?
Bueno, afortunadamente no hay en América Latina dictaduras militares hoy en día, entonces no hay tortura dirigida al enemigo político y francamente, salvo en el caso de Colombia, donde todavía hay una insurgencia, tampoco hay tortura dirigida a miembros de las fuerzas insurgentes. Yo creo que en esos casos ha tendido a ser, la historia de América Latina es muy triste en ese sentido, porque la tortura era mucho más brutal y mucho menos controlada, porque no había estos límites de horas y eso que mencioné ahora con respecto a México. Pero de todas maneras no hay que tener complacencia, porque a pesar de que tenemos 25 años de democracia en América Latina, la tortura endémica de este tipo no se termina de erradicar. Y me parece que es importante llamar la atención a los gobiernos democráticos, que precisamente su condición de democráticos hace que deben prestar especial atención a romper el ciclo de impunidad para la tortura de baja intensidad, por decirle de alguna manera, que ocurre lamentablemente en toda América Latina hoy.
Mi última pregunta, estamos hablando de la violación típica a los derechos humanos, la que viene por parte del Estado, pero el ciudadano también se siente víctima de otro actor que es el crimen organizado.
Así es.
¿Tiene algún papel tanto este tipo de comisiones como los organismos internacionales, como el que usted encabeza, en ayudar a la víctima que verdaderamente está entre estos dos frentes, digamos, el Estado impune y el crimen organizado?
Bueno, el problema es que las instancias de protección internacional, como la Relatoría para la Tortura y otras, tienen un mandato dado por los Estados, precisamente, y ese mandato se dirige a la autoridad pública. No tenemos mandato para ocuparnos de tortura cometida por agentes no estatales, excepto en algunos casos muy especiales, por ejemplo, cuando el Estado es cómplice o deliberadamente de alguna manera tolera la tortura, como por ejemplo en algunos casos de violencia doméstica, donde el Estado sabe o debió saber que una mujer o un niño podía estar expuesto al riesgo de tortura y no actúa. Pero eso no es el caso del crimen organizado, ciertamente. De todas maneras, el hecho de que no tengamos mandato no significa que seamos insensibles a eso, especialmente porque la opinión pública tiende a hacer oídos sordos al problema de la tortura oficial, porque se siente muy agredida por el crimen y entonces prefiere la opinión pública, ignorar cómo se combate al crimen organizado con tal que se lo combata. Ahora, ahí es donde tenemos una dificultad importante, porque sin la condena moral de toda la opinión pública es difícil erradicar la tortura. Y lo que tenemos que hacer es, además de insistir en que la tortura es inmoral bajo cualquier consecuencia y, por supuesto, ilegal, tanto en derecho interno como en derecho internacional, también tenemos que demostrar que es ineficiente, que realmente no sirve ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo para combatir el crimen. Porque lo único que hace la tortura es reproducir las condiciones que hacen que la criminalidad aumente en lugar de disminuir, y además que se produzca una especie de espiral de violencia, porque la persona que delinque y sabe que la van a torturar es más probable que resista el arresto y sea mucho más violenta en resistir el arresto e incluso mate policías en lugar de permitir que se lo detenga, ¿no?
Juan Méndez, relator de la ONU para la tortura. Deutsche Welle le agradece este tiempo que nos ha concedido para esta entrevista y esperamos hablar con usted en alguna otra ocasión.
Claro, por supuesto. Muchas gracias por llamarme.